Damas y caballeros, todos los jueves, en llegando a esta hora, hurgamos en la historia criminal de España. País que no sé si en mayor proporción o menor que otros, ha dado también numerosos psicópatas que se han cobrado la vida de personas inocentes. Psicópatas y asesinos que bien conoce porque ha ido escudriñando en sus vidas, uno a uno, uno de los mejores periodistas de todos los ámbitos, pero especialmente el psicopático de España, que es Diego Martínez, leyenda del periodismo almeriense. Diego, ¿qué?
Dime, Caldo.
¿Dónde está?
Estoy en mi casa.
¿Qué la pasaste, hombre?
¿Pero por qué?
No, porque me dijeron que lo hiciera desde casa. Digo, pues aquí estoy, pero que estoy muy bien, ¿sabes? Me comí un bocadillo de jamón antes de entrar en esto porque quería contarlo todo con el estómago lleno.
Bueno, sí. Pero ¿tú vives muy lejos de la radio?
No, yo vivo cerca. Sí, Almería es muy pequeña, ya lo sabes tú.
Dame la verdad. Hoy queríamos hablar y querías contarme la historia de Pilar Prades, la envenenadora.
Pues sí, me llamó poderosamente la atención la personalidad de esta señora, que fue la última mujer ejecutada en España, a garrote vil. Y entonces, bueno, pues tiene una historia increíble, ¿no? Una señora que, siendo una cría, salió de un pueblo de Castellón, se marchó a Valencia. La idea era buscar una nueva y mejor vida. Tuvo una infancia muy complicada y difícil para una chica de su edad. Con 8, 9, 10 años acarreaba cubos de agua y sacos de estiércol en su casa. No fue a la escuela, con lo cual al llegar a Valencia, pues la única salida que tuvo fue colocarse en el servicio doméstico.
¿Y era una mujer que tenía ciertos complejos por su físico?
Efectivamente, Carlos. Físicamente Pilar era poco agraciada y a eso hay que sumar que medía poco más de metro y medio. Tenía una mirada extraña, era poco habladora, bastante introvertida. Su carácter hizo que tuviera que cambiar de hogar durante varias ocasiones en el propio Valencia.
Los hombres, digamos que no la cortejaban, incluso hasta la rechazaban, ¿sí?
Sí, es verdad. Su objetivo desde un primer momento fue conocer a un hombre que le durara toda la vida. Quería enamorarse y tener un hombre para toda la vida. Pero no fue tarea fácil porque siempre era rechazada. De hecho, había algunos días, sobre todo festivos, que acudía a un salón de baile y allí pasaba las tardes esperando que algún chico la sacara a bailar. Pero eso no se producía.
Sí. Y bueno, fue acogida finalmente por un matrimonio que sufrió sus malas ideas, ¿no?
Pues sí, con 26 años entró a trabajar en casa de un matrimonio formado por Enrique Vilanova y Adela Pascual. Ellos tenían una chacinería y pasó a ayudarla en el negocio, dado que la señora sufría cólicos hepáticos y debía guardar cama. Pero de pronto su estado empeoró. Digería mal los alimentos, vomitaba, sufría pérdida de peso y debilidad en las extremidades. Ella cuidaba a la enferma y le servía infusiones. En mayo de 1955 falleció Adela Pascual y el médico no acertó a encontrar la causa.
Entonces la idea que tenía Pilar Prades era la de sustituir a la señora fallecida en el hogar y en el negocio.
Pues fíjate, el mismo día que la enterraron, ella, que era la criada, le dijo al viudo que no era necesario cerrar el negocio, dado que ella se encargaría de seguir despachando. Cuando regresó del cementerio, fíjate qué curioso, se la encontró toda sonriente y luciendo uno de los delantales almidonados de la difunta. Enrique Villanueva decidió echarla de inmediato por una falta de respeto.
¿Y entonces encontró trabajo en otro lugar?
Sí, ella había hecho muchas amistades en la chacinería. ¿Y entonces qué pasó? Pues que entra a trabajar inmediatamente en casa de una familia, Alpere Creus. Y no había transcurrido mucho tiempo en su nuevo empleo cuando a la señora le empezaron a salir unas manchas extrañas, sobre todo en los brazos. Aunque el médico diagnosticó alergia, Pilar decidió poner tierra de por medio, no vaya que la descubriera. Uno de los síntomas de envenenamiento por arsénico es precisamente la pigmentación negruzca de la piel en zonas descubiertas.
¿Y se empleó en otra casa?
Sí, esto era siempre la misma tónica. Pronto encontró otra casa donde empieza a servir. Una amiga, fíjate qué curioso, que había hecho precisamente en el Farol, que era un sitio donde iban a bailar, Aurelia Sanz la recomendó para que trabajara en el hogar de Manuel Berenguer Terraza, médico militar, y Carmen Cid Dumas, en el que ella estaba de cocinera. Pero atento ahora a la jugada.
Porque hubo una pelea por un joven en un baile y eso le hizo sacar el veneno otra vez.
Sí. Un día, curiosamente, que eran amigas, surge un problema entre Pilar y Aurelia Sanz, que era la que le había recomendado en una sala de baile. Un joven que le gustaba a Pilar saca a bailar a la otra. Disimuló su enfado y al poco su compañera caía enferma. Al igual que en el caso de Adela, la atendió dándole infusiones. Los síntomas fueron parecidos. Tuvo que ser ingresada al hospital a causa de una parálisis generalizada en los brazos y las piernas. Internada en un centro médico, le salvaron la vida, pero siempre quedó imposibilitada con una atrofia en las manos y en los pies.
¿Y también estaba envenenando a la señora de la casa?
Pues para que veas, mes y medio después, era la esposa, Carmen Cid Dumas, la que empezaba a mostrar señales de corte similar. Vómitos, diarrea, hinchazón y dolores en las piernas. El marido, oliéndoselo, consultó con un compañero suyo, catedrático de medicina legal, y decidieron realizar la prueba de Propatior, un inyectable que permite descubrir la presencia de un tóxico sin necesidad de realizar análisis. El resultado fue definitivo. Carlos, arsénico.
¿Y cuándo empezaron a sospechar de ella?
Pues el militar decidió despedirla. Él dijo, mira, le echó una excusa, dijo que ya era suficiente con el servicio que tenía de la cocinera y se la quitó de en medio. De inmediato, pues ella contacta con otra casa, ¿sabes?, donde había servido antes. El chacinero le explicó la extraña muerte de su esposa y el motivo por el que prescindió de su empleada doméstica. Hicieron la exhumación del cadáver de la chacinera y descubrieron arsénico.
Un matahormigas en
pues
el
fíjate,
registro.
La policía hace un registro en la habitación de la casa donde ella se hospedaba y descubren entre la ropa, en un ajuar que tenía, que guardaba un baúl y una botellita de diluvio. Un mata hormigas compuesto de arsénico y melaza, sustancia que le confería un sabor dulzón. En el embalse figuraba una calavera con dos tibias cruzadas y debajo la palabra veneno. ¿Qué me dices?
No había lugar a equivocación. ¿Y hubo una dura confesión?
Sí, día y medio la estuvieron sometiendo a un duro interrogatorio. Ella decía que era inocente, que se había encontrado allí, que ella no sabía lo que era aquello que llevaba en aquel bote. Pero al final se vino abajo, confesó y dejó claro que mató a la chacinera para sustituirla en el negocio. A su amiga Adela Pascual la envenena porque estaba enamorada del mismo hombre que le gustaba a ella. Y a la esposa del militar por la misma situación, para ocupar su lugar dentro de lo que era el hogar.
O sea que fue considerada culpable de 3 asesinatos.
Sí, uno consumado y 2 en grado de frustración. Pena de muerte por el primero y 40 años en total por los otros 2. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia, incluso se pidió porque al final no se llevara a cabo lo del tema de la sentencia de Garroteville, pero nada, fue ejecutada el 19 de mayo de 1959 a primera hora de la mañana y la ejecución fue un poco especial.
¿Por culpa del verdugo, por culpa de ella, por culpa de quién?
No, porque bueno, ella estaba muy nerviosa y el verdugo la lió. El verdugo se llama Antonio López Sierra, que lo conocían como el Corujo, y no acertaba con el Garroteville. Se mareó, el hombre se mareó. Tuvieron que emborracharlo para que cumpliera su cometido. Y la verdad que, bueno, ya acertó en una de ellas y, el cuello crujió y con 31 años fue la última mujer ejecutada en España.
¿Qué me dices?
Hasta el del Garrote vi estaba el pobre para una carrera. Madre de Dios, ¿verdad?
¡Qué barbaridad!
Me ha quitado el hambre.
¡Qué barbaridad, Diego! Qué...
Menos mal que comí antes un bocadillo de jamón,
ya,
¿sabes?
Ahora
ya no puedo ni comer. Si estoy aquí entregado, que si me ves, estoy como esturreado, me queda muerto. Parece que me quita algo de encima, Carlos.
Bueno, no te vayas.
No me voy, no.